con Ignacio Balboa, sois los primeros en Es Radio.
Verán ustedes, leí no hace mucho una frase que me llamó la atención. Decía que envejecer es hacer un inventario y administrar sabiamente los activos que nos quedan. Claro, yo pensé, esto puede hacerse a título individual o puede hacerse de forma colectiva. Y resulta que hay una especie de movimiento en todo el mundo que se llama el cohousing. Que no tengo yo muy claro lo que es, pero como resulta que hay ya algunos lugares donde esto se está practicando, lo mejor es preguntarle a la gente que participa en este movimiento. Por ejemplo, hay un centro social de convivencia, asistencia y servicios para mayores que se llama Travensol. Esta organización tiene un responsable de relaciones con los medios que se llama José Pedro García. José Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Ignacio, ¿qué tal?
Y además tiene una persona que trabaja en la Comisión de Economía y Relaciones Laborales de esta organización, Pilar Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vamos a empezar por el principio. José Pedro, ¿cómo empezó toda esta historia?
El movimiento cohousing comienza aproximadamente en los años 70 en Dinamarca fundamentalmente, y luego con el paso del tiempo se difunde por todas partes y llega a España, y hay una cooperativa que se forma en Málaga en los años 90 que comienzan a vivir justamente en el año 2000, ya están viviendo. Esa fue la primera referencia directa nuestra y la que sirve de marco y de inductor. Algo así como la levadura de un pan de lo que se está cociendo ahora mismo en España. Desde entonces, Travensol empieza a gestionarse dos grupos importantes que hay en barriadas de Madrid. Se reúnen, reflexionan, estudian posibilidades y con el tiempo van avanzando hasta en el 2013, ya está todo preparado y comienzan a vivir físicamente aquí, directamente en Travensol.
¡Qué maravilla! Dime, perdón.
No, yo me he incorporado hace muy poquito tiempo, pero Pilar está aquí desde el minuto cero.
Oye, Pilar, y vamos a ver, para darle forma a esta idea, a esta iniciativa inicialmente, ¿cuál fue la fórmula jurídica y societaria que os pareció más adecuada?
Pues pensamos que la más adecuada era la cooperativa. Por ser una idea del conjunto de personas que nos reunimos, de hacer algo que fuera participado, que fuera sin ánimo de lucro, que, bueno, las cooperativas pueden tener ánimo de lucro, pero esta en concreto, pues no está catalogada ahí oficialmente como sin ánimo de lucro, pero realmente no nos movía para nada el lucro, sino resolver el problema que teníamos planteado de ver ya la vejez próxima y no gustarnos el panorama al que estábamos abocados.
Qué maravilla, así de gusto, iniciativa personal y tirar para adelante. Oye, José Pedro, ¿y os resultó muy difícil, digamos, encontrar socios cooperativistas?
Bueno, en nuestro proyecto no fue difícil porque ya había dos grupos humanos importantes en barriadas de Madrid que formaban parte de comunidades de base, sobre todo comunidades cristianas de base, algunos principios de sindicatos, asociaciones vecinales, y ellos ya tenían una experiencia humana, personal, un trabajo previo hecho, esa especie de afectividad necesaria, esa empatía que hay en un grupo humano cuando es numeroso, que para sacar adelante proyectos vitales tan atrevidos como este son absolutamente necesarios. De manera que en nuestro caso no fue muy difícil conseguirlo.
Oye Pilar, y en los inicios que tú estabas ahí y te lo tuviste que currar, pero bien seguramente, ¿tuvisteis algún tipo de apoyo institucional o esto fue puramente iniciativa privada?
Pues fue puramente iniciativa privada, porque institucionalmente, aunque tuvimos estuvimos viendo el panorama, pero la verdad es que no se contemplaba para nada que una serie de personas mayores quisieran organizarse de esta fórmula. Y bueno, pues echamos para adelante, pero sobre todo, como ha dicho José Pedro, porque ya teníamos la experiencia de haber hecho casas, nuestros pisos de familiares, ya nos habíamos juntado como cooperativa y habíamos sido capaces de ponerlo en marcha. Y entonces eso nos animó mucho a poner este proyecto en marcha, claro.
Oye, José Pedro, no os he preguntado dónde estáis.
Estamos en el norte, en la Sierra Norte de Madrid. Estamos en Torremocha de Jarama, un pueblecito pequeñito de 1.000 habitantes, y la razón fundamental, me preguntabas por las ayudas, sí, es porque después una de las mayores dificultades que hubo era encontrar ubicación,
claro,
es encontrar una parcela que se adaptara. También es verdad que coincidió aquello con ese boom de la burbuja inmobiliaria, había muchísima especulación, no era fácil, era costosísimo. Sin embargo, el alcalde de este municipio facilitó muchísimo la tarea de negociar con los propietarios de la recalificación necesaria, y ese proceso fue difícil, pero afortunadamente esa ayuda sí que vino muy bien. Y mira, aprovecho para comentar que decías cómo están las ayudas públicas y demás. Bueno, aunque esto se hizo, como ha comentado Pilar, en plan absolutamente privado, sin ningún tipo de subvenciones, nada de nada, incluso es trabajoso y difícil introducir el término de cohousing senior, que traducido al castellano sería viviendas colaborativas para mayores. El concepto de vivienda colaborativa es demasiado novedoso, de manera que la legislación española apenas la coge. Y tenemos dos referencias. Una primera en Asturias, y afortunadamente el día 1 de marzo la Dirección General de Evaluación, Calidad e Información de la Comunidad de Madrid acaba de sacar una resolución que permitirá establecer autorizaciones para las viviendas colaborativas siempre que se cumplan, lógicamente, ciertas sí, condiciones claro, de autonomía y atención a la posible dependencia, que creo que nosotros la cubrimos con muy holgadamente y no tenemos dificultades, pero estamos empezando. Ya se ha introducido el concepto cohousing senior, es decir, mayores que viven conjuntamente apoyándose unos a otros sin ánimo de lucro, pero en condiciones de calidad y de capacidad de autonomía, y de ahí pasaremos a la posibilidad de prestar algún servicio para nosotros mismos, relacionado sobre todo con la dependencia que va a ir apareciendo entre nosotros, evidentemente.
Desafortunadamente, casi siempre la legislación va por detrás de la realidad, lo cual suele ser un hándicap a veces excesivamente importante. Por cierto, Pilar, ¿cuánta gente estáis ahora en Trabensol?
Pues ahora mismo tenemos cubiertas prácticamente todas las viviendas,
¿sí?,
y somos 84.
¡84! ¡Qué maravilla!
84 personas, ¿sí?, porque tenemos 54 apartamentos, algunos son dobles y otros singles. Uh-huh. Y entonces en su conjunto somos 84.
Bueno, tendría que decirles, señores oyentes, algo que olvidé desde el principio, y es que José Pedro es un jubilado, doctor en ciencias por la Universidad de Extremadura y catedrático de instituto, y Pilar Ruiz, casi nada, por eso la han puesto en la parte económica, titulada en Economía de Empresa, y además que desde el principio es un miembro de la gestora de la cooperativa. Desde el año 2014 vives ahí ya, ¿no, Pilar?
Sí.
¿Y cómo es la experiencia? ¿Recomendable?
Pues la verdad yo diría que es súper positiva. Tampoco quiero exagerar porque como todo en la vida tiene su sombra.
Claro.
Pero vamos, yo estoy encantada de llevar aquí ya los 8 años que llevo y las amistades nuevas que he hecho, la experiencia que supone para mí como profesional de la economía el colaborar en algo que pertenece a una nueva manera de organizarse la economía, que es la economía social, uh-huh, la economía social, en donde las aportaciones del capital las hemos puesto los socios y organizamos todo el trabajo, los servicios que queremos prestar, los consensuamos, tenemos los órganos de dirección y de consensuar líneas de trabajo en común. O sea, que es muy interesante.
Desde luego que sí. Y además, aleccionador, porque esto podría ser un modelo a expandir en el resto del territorio español. José Pedro, una cuestión. Pilar acaba de mencionar que no están todas las viviendas ocupadas. Si alguien quisiera participar dentro de esta iniciativa Trabensol, ¿qué requisitos tiene que cumplir?
hay una comisión de acogida que es la que se encarga de establecer un poquito la, el conocimiento de la persona o personas interesadas. Hay una lista de espera, que son de listas de asociados, a las cuales se incorpora cuando una vez que se ha venido a vivir, porque en el fondo lo que nos interesa es conocer directamente a las personas que podrían ser nuestros compañeros, nuestros vecinos, claro, incluso nuestros amigos. Y entonces, a ver, en mi opinión, esto está pensado, no la nuestra, sino todas como la nuestra, para aquellas personas que realmente quieren plantearse una aventura de vivir. Esto es una aventura, así lo ha sido para mi mujer y para mí, que vienes aquí pensando en que vas a convivir con mucha gente, por tanto hay que tener cierta predisposición a la convivencia, a la colaboración. A ver, si prefieres vivir una vida un poquito más solitaria y más recogida, quizá esta fórmula no sea la más adecuada.
Claro.
Puedes quedarte a vivir en tu casa y es muy respetable, pero yo creo que es mucho menos aconsejable que esta forma colectiva en la que estamos muy cerca, en la que los unos de los otros, en la que nos compartimos valores. Hay que pensar una cosa, está la cuestión de cómo resolvemos técnicamente nuestra convivencia, que es muy interesante y quizá el programa es demasiado corto para poder hablar de ella, no pasa nada. Pero lo que sí quiero yo dejar claro es que hay una cosa muy importante que nos ha traído aquí, que es el que compartimos valores. Es decir, si creemos en la en el trabajo colaborativo, si creemos en la ayuda mutua, si creemos en la afectividad compartida, si creemos en la convivencia, esta fórmula, y así se vive en Radensol, pero seguro que en otros proyectos se vive de la misma manera, pues es muy, muy positiva. Rompemos una cosa fundamental que nos llega cuando nos vamos haciendo mayores, que es la tendencia hacia la soledad.
Sí.
Terminamos nuestra experiencia vital profesional y esa se desaparece. Nos vamos haciendo mayores, nuestras relaciones personales se van reduciendo. Aquí eso no ocurre, aquí es que se multiplica la relación humana, ¿sabes? Y entonces hemos superado una cuestión muy importante para los mayores, que es la soledad. Evitar la soledad es un valor fundamental que se consigue a través de las viviendas colaborativas.
En cualquier caso, Pilar, supongo que por esa iniciativa hay determinado tipo de actividades o servicios incluso que son compartidos, ¿no? Que sería una de las ventajas de participar en algo así.
Bueno, aquí sobre todo lo que hay es una participación en las decisiones que hemos puesto en marcha, que bueno, tiene su originalidad, que es que estamos organizados en comisiones. Uh-huh. Está la comisión, por ejemplo, a la que yo pertenezco, que son la de economía o la de relaciones laborales. Luego está la comisión de jardinería, la comisión de actividades, biblioteca, cultura en general. Luego, en fin, nos hemos organizado de este tipo. La gente participa, todos los socios tienen, bueno, casi todos, hay algunos que a lo mejor ya van llegando a una edad en que participan menos, pero los que pueden participan en este tipo de decisiones. Luego está el Consejo Rector, que ya puntualiza los y da más concreción a cada línea que se va a seguir. Hay una gerencia, o sea, la forma de organizarnos ya es participativa y muy colaborativa, y eso da lugar a relacionarnos mucho entre nosotros. También tenemos una pequeña parte de voluntariado en algunos trabajos de la casa y, en fin, hace que el grupo esté cohesionado, tengamos incluso ventajas a la hora de afrontar los gastos. Uh-huh. Porque no es lo mismo que tengas un cuidador para una persona sola que puedas repartirlo entre varios, claro.
Naturalmente.
Y todo eso, pues, supone que unos servicios que recibimos los actuales socios, que si vas al mercado normal de residencias de cualquier sitio te cuesta de 3 a 4 mil euros, aquí te puede costar pues 1.500.
¡Qué maravilla!
O una cosa así. O uh-huh. sea, realmente hay una diferencia grande entre la calidad que nosotros vivimos y la que ofrece el mercado normal de nuestro país a las personas que tienen las circunstancias de mayor que podemos tener aquí.
Señores oyentes, yo no sé a ustedes, pero a mí me da una sanísima envidia que haya personas que decidan que lo que les queda de vida, lo que nos queda de vida a todos, sea no en soledad, sino en compañía, y no a título individual, sino colaborativo. Decía una cosa Henry Ford, que siempre me ha llamado la atención y me gusta, dice, unirse es el comienzo, estar juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Y seguramente eso es lo que nos está dando a entender esta iniciativa, que ya es una auténtica realidad. Travensol, Centro Social de Convivencia, Asistencia y Servicios para Mayores. José Pedro García, Pilar Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por la iniciativa y que os dure mucho, que eso quiere decir que viviremos muchos años.
Muchas gracias, gracias a ti y saludo gracias, a todos los oyentes.
Que tengáis un buen día. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
¿Qué tal, amigos todos? Esta semana en la Agenda Cultural de Sois los Primeros, libros, arte, teatro, cine, escucha, mira, lee, vive. Empezamos. La imagen humana, arte, identidades y simbolismo es una muestra para disfrutar y reflexionar sobre cuestiones absolutamente vigentes en nuestro